mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas?
Acá estamos, bien. ¿Qué nos traes hoy de lindo?
Hoy vamos a hablar un poco de historia a propósito de un hito, de una conmemoración que pasó un poco inadvertida. Vieron que en todos estos últimos años hubo muchos bicentenarios de cosas, celebraciones de todo tipo.
Sí.
Y ahí hubo un hito del que se acaban de cumplir 200 años que no se recordó para nada y que a mí me parece importante que lo recordemos, que es el de la sanción de la primera ley electoral que hubo en el territorio de lo que luego fue Argentina, que concedía derechos de voto amplios. Hubo una ley de elecciones que aprobaron los representantes de la provincia de Buenos Aires el 14 de agosto de 1821, que disponía en su segundo artículo algo muy sencillo y breve. Decía: todo hombre libre, natural del país o avecinado en él, desde la edad de 20 años o antes, si fuese emancipado, será hábil para elegir, que es una oración breve y cortita, sin embargo, de un significado enorme, porque lo que estaba diciendo es que todos los varones de la época que fuesen libres, es decir, excluyendo a los esclavos, por supuesto, todos los varones libres, sin importar el color de la piel, el nivel educativo o el capital que tuviesen, tenían derecho a votar. Votaban entonces los negros que fuesen libres, votaban los mestizos, votaban los analfabetos, los pobres, los indigentes, votaban todos. Es algo que algún tiempo después se denominó sufragio universal masculino. Uh-huh. Y es un hito notable. Muy rápidamente la provincia de Corrientes también adoptó una legislación parecida y en los años siguientes casi todas las provincias de lo que luego sería Argentina también, con excepción de Córdoba y Tucumán, que fueron las únicas dos que mantuvieron limitaciones en el acceso al voto, ¿no? Y me gustaba recordar los 200 años de esta ley porque tiene una trascendencia enorme que aparece cuando uno compara con lo que estaba sucediendo en esa época en el resto del mundo. Para empezar, en el planeta prácticamente no había lugares donde hubiese elecciones en absoluto, de ningún tipo, fueron sin limitaciones, ¿no? Pero incluso en los países donde sí había elecciones, los pobres estaban excluidos. El único antecedente de voto masculino universal había sido un pequeñísimo, brevísimo periodo en Francia luego de la Revolución, que se habilitó entonces a votar a todos, pero luego ese periodo se clausuró, y en Francia hasta 1848 hubo voto censitario, es decir, había que ser propietario para poder votar. En el Reino Unido, hasta 1918, los pobres estuvieron excluidos del voto. 1918, casi 100 años
después,
era el caso. En otros países europeos, digamos, a mediados del siglo XIX se fue abriendo camino el voto masculino universal, pero ninguno fue tan temprano como en el Río de la Plata. Tampoco en América Latina había nada parecido fuera de Argentina y Uruguay. En general, los analfabetos estuvieron excluidos del derecho al voto durante mucho tiempo, lo cual significaba que el grueso de los pobres estaban excluidos y también los no blancos. En Estados Unidos también fue el caso. En una buena cantidad de los estados que componen la Unión de los Estados Unidos, se exigía ser contribuyente o tener prueba de estar alfabetizado para acceder al voto. Hasta la década de 1960, algunos estados de Estados Unidos todavía exigían esto para acceder al voto. Con lo cual, digamos, esta ley de Buenos Aires de 1821 no solo fue la primera de este tipo en América Latina, sino que se adelantó en mucho tiempo a lo que estaba ocurriendo en los países más avanzados. Y es significativo, ¿no? Porque muchas veces se toma el grado de democratización como un índice de modernidad de una sociedad, ¿no? Cuanto más ha avanzado en el camino a la democratización, se entiende que es una sociedad más moderna. Y en ese caso, por ese parámetro, habría que concluir que entonces el Río de la Plata era más moderna que las sociedades avanzadas de la época. Aunque hay que decir que cuando uno toma la cuestión del voto femenino, ahí se revierte la cuestión, porque Argentina se atrasó bastante en la concesión del voto femenino, por comparación.
Un pequeño detalle ese, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Por eso quería señalarlo.
Yo escribí porque siempre me encanta la historia de Julieta Galanteri peleando por el voto femenino, y que en realidad no decía que las mujeres no podían votar, sino que había que tener el servicio militar obligatorio, y ahí es donde Julieta intenta hacerlo, ¿no? Para desenroscar justamente la normativa que le impedía votar. Pero ¿cómo se justificaba la discriminación hacia las mujeres? Porque no era explícita, entiendo, por este relato y por las acciones que tuvo que tomar Julieta Galanteri.
Sí, exactamente. Bueno, no era explícita porque en las leyes ni siquiera concibieron la necesidad de hacerlo explícito, porque era un derecho que estaba claramente reservado a los varones, ¿no? Julieta Galanteri intentó usar ese agujero en la, esa posibilidad en la legislación para hacer avanzar el voto femenino. Bien inteligentemente, pero el hecho es que no lo consiguió, ¿no? En su momento. Y esta ley tan extraña, tan temprana de voto universal masculino, lo curioso es que fue impulsada por el gobierno de Bernardino Rivadavia, que fue quizás el momento de mayor optimismo del liberalismo argentino cuando estaba surgiendo. Y es importante no confundir que hayan impulsado esta ley con la idea de que fuese por un compromiso, digamos, férreo con la voluntad popular, con la democracia en sentido sustantivo. Por la misma época, por ejemplo, el Congreso de Tucumán, el que declaró la independencia, había establecido que el voto iba a excluir a los más pobres. De manera explícita lo dijo. En 1826 hubo un nuevo intento que no prosperó en el mismo sentido de excluir explícitamente a los pobres. Y sabemos por los debates de la Sala de Representantes que aprobó esta ley que en verdad consideraban que los pobres, los indigentes, no tenían capacidad política para participar. No es que confiaran políticamente en ellos, para nada. Lo que argumentaron en los debates era que era muy complicado trazar una línea entre quien estaba en capacidad de ejercer ese derecho y quién no, por lo cual, digamos, finalmente decidieron no trazar esta línea y habilitar al voto a todos los varones libres, con la salvedad de que se habilitaba a votar a todos, pero no a ocupar cargos a todos. Esa misma ley, cuando dice quién puede presentarse a elecciones, establece que tienen que ser propietarios. Es decir, votan todos, pero solo los propietarios pueden ejercer el gobierno. En esos años las élites de entonces no tenían confianza en la democracia. Democracia era un término más bien de uso en sentido negativo. En esos años se refería, cuando decían democracia, a algo temible, que eran esas asambleas populares, esas formas de deliberación colectiva, callejera, que era propia de las clases bajas de entonces. Y de alguna manera poner esa energía democrática, canalizarla a través del voto, era una forma de desactivar esa amenaza democrática tal como se la percibía. Y además había un montón de formas de controlar luego a los votantes, aunque tuviesen derecho al voto. Bueno, se votaban a mano alzada, se los llevaba en grupos a las mesas electorales, tenían que a veces registrarse e ir con determinadas personas. Había muchas formas de manipular esto, ¿no? A pesar del cual, igual me parece que es una ley notable para la época, que no hay que desmerecer, y que deja establecido un piso de derechos que luego no se revirtió. En Argentina, el sufragio universal masculino, a pesar de que causó malestar a muchas élites desde entonces. Por ejemplo, digamos, a Esteban Echeverría, la generación del 37, no le gustaba nada que hubiese voto universal. Decían que por eso, por esa capacidad de voto popular, es que habían perdido el poder los unitarios, y se lamentaban de que Rivadavia se hubiese apurado a conceder el voto popular. También se lamentó Juan Bautista Alberdi, en su momento, padre fundador del liberalismo, de no tener un voto restrictivo. Y también en la generación del 80 hubo varios lamentos de que bueno, se viesen forzados a usar el fraude, que era un mecanismo ilegal, justamente porque no tenían la posibilidad de controlar el voto popular de esa manera, ¿no? Así que fue una norma que siempre de alguna forma molestó, porque habilitaba algo que es un rasgo distintivo de nuestra historia y de esta parte del mundo, que es la participación intensa que han tenido las clases bajas en la vida política, desde la independencia en adelante. Esa participación tuvo efectos democratizadores en sentido real, sustantivo, en muchos contextos, ¿no? Es impensable la historia de los avances democráticos, sociales, políticos de este país sin tener en cuenta el peso que tuvo la movilización popular, que muchas veces fue un peso que se impuso más bien en la movilización callejera, en la acción directa, en las huelgas, ¿no? Pero también garantizado por la posibilidad de transferirlo al plano electoral a través del voto, votando gobiernos de un signo más favorable a los intereses populares. No sabes, es casual entonces que causara ese malestar el sufragio universal. Sí.
Vos sabés que en el, digamos, el desarrollo conceptual que hace Derrida de la idea de democracia, a mí siempre me impactó cuando lo leí por primera vez, porque no entendía por el modo en que lo construye. Él decía, la democracia está siempre por venir, ¿no? Viste que Derrida tiene esa cosa medio literario-teológica en un punto, y el porvenir, después cuando lo lees un poco más, tiene que ver con que uno nunca puede como descansarse en que la democracia de su tiempo esté realizada, sino que ser democrático es estar alerta para poder visualizar quiénes son los actuales excluidos, porque siempre el sistema excluye, ¿no? Digo, la ampliación de derechos no termina, incluso no termina porque hasta diría las transformaciones materiales de la sociedad hacen que aparezcan nuevas demandas, nuevas necesidades. Entonces, digo, nunca una democracia está lista, sino que siempre está en movimiento y siempre está por venir de alguna manera como inspirando o convocando a ir en busca de esos otros que quedan afuera. Y escuchándote, la historia de la democracia argentina es una historia así como permanente de ampliación de derechos, ¿no? Época por época vas viendo un poco ese movimiento.
Sí, absolutamente, porque ese es un poco el sentido original del término democracia, que en la antigua Grecia aludía al gobierno del pueblo. En épocas modernas eso lo tradujimos en una manera de organizar la designación de funcionarios, que no es lo mismo, es otra cosa, ¿no? Se puede acercar más o menos al gobierno del pueblo, pero sin dudas no es lo mismo, y como bien decís, deja sistemáticamente afuera porciones importantes de lo que es el sentido inicial de ese término, que es el autogobierno, la capacidad de definir cómo queremos vivir en todos los planos de nuestra vida, no solo, además, en los planos que permite la potestad, claro, de los funcionarios, ¿no? Democracia significa, claro, vivir en todos los planos de acuerdo a cómo queramos vivir como pueblo.
Sabés, ¿no?, que la consigna de hoy es ¿qué personaje que no es de la política te gustaría que participe de la política, ¿no? Estamos con, a partir de algunos casos que no bien importa ahora, pero que estuvimos tocando. Y yo pensaba también, en relación a esto, digamos, ¿quiénes serán los nuevos participantes de la democracia? En el sentido de que en estos últimos 10 años, bueno, se bajó la edad de participación electoral, ¿no? Digo, ¿quiénes serán esos nuevos sujetos de derecho? Y no solo en lo electoral, pienso en el mundo animal, por ejemplo, pienso en los niños también, ¿no? Porque de algún modo esa extensión a los 16 años digamos, no tiene por qué ser un punto final, ¿no? Y cosas por el estilo, digo, también lo interesante de las otredades es que en el momento no las visualizás tampoco, entonces no es que podés tener claro, pero siempre pienso eso, dentro de 100 años, ¿no? ¿Cómo será? ¿Quiénes serán los participantes si hay? ¿No?
El mundo muerto ya en 100 años, bueno, pero sí.
Pero por ahí, vota el COVID, al revés.
Y también está el tema de cómo va fluctuando los entusiasmos, ¿no? Hay grandes periodos en los cuales, ahora parece que estamos entrando, me parece, en uno, predomina un poco el desánimo y mucha gente se aleja de la participación, no pierde intensidad la democracia, y otros periodos que, por el contrario, hay un horizonte, digamos, de cambios posibles que se perciben como cercanos, al alcance de la mano, que hace que se entusiasme mucho más personas y tengan una participación mucho más activa, mucho más involucrada en la vida democrática. Esta ley, la historia de esta ley me gustaba un poco entonces traerla para recordarla por su importancia y también por esto que decimos, ¿no? Por las limitaciones que tiene la propia democracia como horizonte y por los riesgos que también la acechan. ¿Se acuerdan que en estos últimos años vimos en los medios de comunicación, por ejemplo, instalarse de nuevo debate sobre la necesidad de volver al voto calificado, ¿no?
Tremendo.
Dicho sí. A veces por algún cantante, algún actor que están un poco desquiciados, el dato significativo no es tanto que haya desquiciados que digan esto, sino que eso tenga lugar en la prensa como si fuese un debate digno de tener en el año 2021, ¿no? Volver al voto calificado. Ni siquiera volver, porque acá nunca lo tuvimos, en verdad, retroceder al voto calificado como un debate legítimo de dar, e incluso hemos visto también en estos últimos tiempos de parte de esos liberales autoritarios autodenominados libertarios, que a veces tienen problemas para definirse públicamente a favor de la democracia como modo de gobierno, o incluso como comentamos en una columna hace algún tiempo, que están llamando abiertamente a deslegitimar la democracia como forma de gobierno. Interesante entonces me parecía retomar esta historia y poner el valor que tiene esta tradición democrática tan poderosa y tan temprana que hemos tenido en nuestro país.
Buenísimo.
Gracias, Ezequiel. Fascinante, ¿no?
Soy fan.
Aparte, yo soy fan de la historia, con lo cual, viste que Ezequiel le esquiva a veces a la historia.
Acá fanáticos, acá estamos, pero nos encanta.
Imagínate que les iba a gustar.
Un pedido. Yo quiero la historia de los libertarios y de la libertad, la verdadera o la falsa. Verdadero o falso, ahí está.
Vamos a ver si podemos.
Viste cómo somos, las deseantes, no nos callamos nada, ¿viste? Pedimos todo.
Un poquito más.
Quizás llegue, no prometo, pero quizás llegue.